Hola amigos, bienvenidos a El Espectador con nuestros tertulianos habituales, Mario Abril y Rafael Gil. Bienvenido, Mario.
Gracias, Antonio. Buenos días.
Bienvenido, Rafael Gil.
Buenos días, Antonio.
Tenemos en la agenda bastantes cuestiones que abordar y hincamos directamente el diente en MasterChef, el gran reality. Alguna maldad se ha oído por ahí, por ejemplo, que qué bien que se haya estrenado MasterChef, porque así de esta manera nos libraremos de esas eternas promociones que desde Navidad nos ofrecía la televisión pública cada pausa, ¿no? Entre programa y programa. A Mario Abril no le ha gustado, a Rafael Gil sí que le ha gustado. Y eso me parece estupendo porque aquí hay debate seguro. Mario, ¿por qué no te ha gustado?
Bueno, yo lo estuve viendo en alguna pausa y las partes que vi a mí se me hicieron un poco lentas, un poco pesadas. Además, he estado hablando con gente que seguía la versión original de este programa y me decían que en comparación la versión original sí que tiende a enseñar algo a los concursantes, pero que esta se centra más en criticar los platos y demás, pero que enseñan poco. Tampoco me gustó, por ejemplo, el jurado. Creo que lo han construido desde un punto de vista muy borde. Los tres están siendo muy bordes y creo que no hay razón para construirlos de esa manera. Creo que Televisión Española o la productora del programa ha pensado que un jurado de ese estilo, como ya vimos al famoso Risto Mejide, es un jurado que funciona, un jurado que es borde. Y entonces creo que Televisión Española ha querido también jugar esa baza. A mí el programa me dejó un poco frío, también tenía expectativas, ¿no? Por también lo que estuvimos tú y yo comentando con este programa, pero la verdad es que me dejó bastante frío. Yo esperaba algo más, algo un poco más, más vivo, no sé, a mí me dejó frío.
Sí, está excesivamente editado, muy muy editado, todo editado. Rafael Gil.
Vamos a ver, a mí me gustó porque es un reality que premia el esfuerzo y que además yo creo que viene potenciado a meter a la profesión de cocinero a una persona. Y tal como está el mundo, pues yo creo que eso es positivo. Y luego porque es un reality abierto. Yo creo que tiene mucha influencia en otro fracaso, pero que a mí personalmente fue un programa que me encantó cómo está hecho y que creo que fue precursor, aunque mucha gente no lo vio, que fue El Aprendiz de Luis Bassat. Y de hecho, yo creo que para encontrar un motivo por el cual este programa falló y el mismo motivo que sirve para explicar por qué tuvo tan baja audiencia el estreno de MasterChef es una entrevista que le hicieron a uno de los concursantes del Aprendiz una vez que salió del reality, es Enrique Ordóñez. Además fue uno de los finalistas, no fue uno de los primeros eliminados. Dijo, es un poco largo pero lo voy a leer. En la televisión actual hay miedo de competir con los grandes hermanos, generaciones del 63 y esperpentos parecidos. Si bien desde el punto de vista del negocio son máquinas de hacer dinero y miedo por competir con ellos para ser realistas. Por eso, para saber que el gran público lo que le gusta es llegar a casa y ver y no ver cosas que la gente hace bien. Lo que le gusta es ver cosas que la gente hace mal, para criticarlos y así pues tener carnaza. Y en la realidad es que eso genera mucho dinero. Millones de espectadores prefieren ver discusiones barriobajeras antes que ver un formato de carácter formativo y profesional. Ahí me quedo. No sé qué reflexión os deja al respecto.
Sí, bueno, yo quería complementar lo que has dicho. Está muy acertado aludir al aprendiz, Luis Bassat, pero en aquella ocasión hablábamos de La Sexta y ahora hablamos de La 1, del prime time de La 1. Claro, un fracaso en un prime time de La 1 es como mucho más significativo que el fracaso del aprendiz, que al ser en La Sexta fundacional, pues parece como que no se le dio demasiada importancia. Lo que has leído, lo que dijo ese concursante, pues sí, tiene toda la razón. Abundando en MasterChef, También se ha criticado mucho el public reportaje acerca de las Fuerzas Armadas, el hecho de que la primera práctica haya sido en unas maniobras militares.
En el programa británico, creo que hay una prueba parecida con los soldados británicos en Afganistán, con lo cual tampoco es una cosa muy grave. Yo personalmente lo veo así.
Sí.
No, a mí me ha parecido algo curioso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas apareciesen en el programa, pero tampoco le di gran
importancia.
Yo creo que también estamos en un momento en el que sacamos todo de contexto. También me gustaría decir que MasterChef estuvo en el primer puesto de los temas más comentados en Twitter y luego la audiencia no se vio reflejado esto en la audiencia, ¿no? Hizo, creo, un 11% de share MasterChef. Y estando en los primeros puestos de lo más comentado, donde la gente pues hablaba todo lo que quería y más de MasterChef. Entonces eso también me llama bastante la atención, esa diferencia, ¿no? de audiencia.
Otra de las pruebas va a tener lugar durante el rodaje de la serie Isabel. Los concursantes van a tener que hacer la comida de todo el equipo, de todos los técnicos. Y esto yo creo que sí que va a enganchar más, porque unirá a aficiones, unirá a los seguidores de la serie Isabel, que querrán ver, les chocará ver los entresijos, ¿no? del rodaje y ver las caras de todos los técnicos y a ver si sube un poco, ¿no?
A mí personalmente, lo que ha dicho Mario de la edición, a mí me gusta personalmente porque le da dinamismo. Yo creo que a mí personalmente los realities en un plató me aburren muchísimo. Y luego quiero recordar que El Aprendiz era sin presentador, había una voz en off que iba narrando. Y yo creo que la verdad que Eva González no pinta mucho en el programa. Era para darle un pequeño palito, porque yo creo que sale presentando el programa, la despedida y en algún momento así esporádico, pero la verdad que no pinta mucho.
Bueno, también se han metido con que haya perdido el acento sevillano, ¿no? Porque se haya quedado por el camino y habla como muy, muy correcta, ¿no? Bueno, de todo tienen que hablar, ¿eh?
Oye, y vamos a aprender mucho de cocina. Yo soy un poco cocinita, pues vamos a aprender un poquito más.
Para mí la almendra y el tesoro de MasterChef está en los concursantes. Han quedado 14. Y creo, bueno, mi humilde opinión, pero yo creo que sobre ellos debería recaer más el peso de lo que queda. Es decir, no tanto protagonismo a ese jurado tan seco, sino al alma, al carisma de estos 14 personajes. De entrada, ¿ya os atrevéis a quedaros con alguno o vaticinar a alguno que se va a quedar hasta el final o alguna?
Yo creo que vamos a coincidir en esto.
Bueno, yo no los pude ver a todos, pero sí que creo que ya directamente en el montaje se va decantando un poco,
sí.
Para que el público vaya identificándose. Yo creo que hay un chico joven, sí, que desde el primer momento fue uno de los favoritos.
El de 18 años.
Sí, fue uno de los favoritos directamente por los miembros del jurado, y creo que el montaje también lo ha
recalcado. Además, fue el primero que en el pre-casting que hicieron para seleccionar a los 40 últimos, fue el primero que eligieron, y en el montaje estaba él solo. Y le dijeron desde el jurado, oye, llama a tus padres y que vengan. Y le preguntaron si estaba suficientemente maduro y tal. Sí. Ese chico además tiene futuro, porque yo luego en la prueba lo veías que tenía maneras, que sabía cortar, que tenía soltura en la cocina y se le veía ordenado, porque además tuvo la mala suerte de que le tocó ser líder del primer equipo en el primer programa, con lo cual...
No, además pues, es un chico muy resolutivo, y el hecho de que gane un joven un programa como es MasterChef creo que también viene muy bien para la imagen de este programa y de Televisión Española.
Y luego también el chico gallego, que también es muy joven, que tiene 22 años, que fue el que ganó la prueba individual, José Manuel creo que se llama, que es de Lugo y que además domina la alta cocina. Y luego también yo creo que va a avanzar en el programa, aunque no creo que gane, la ama de casa, Maribel, porque como ella practica más la cocina casera, para un poco romper con esta línea de alta cocina.
Sí. Estoy muy, muy de acuerdo con vosotros. Está claro, yo no sé si nos han redireccionado hacia ellos, pero está claro que el concursante más joven y la concursante mayor, la señora de Castellón, 59 años, es muy joven. Pero bueno, estos tienen que quedarse hasta el final. Porque Maribel demostró muchísima simpatía, tomó mucho partido, hizo como que se desmayaba cuando le dijeron que seguía, o se desplomó al suelo, que eso es como muy espectacular, muy, además, muy televisivo.
Le plantó cara a Pepe Gutiérrez, a uno de los... Cuando estaba cocinando en la prueba final, vino Pepe y le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dijo... Oye, déjame, que es que me voy a cortar, que es que el compañero se ha cortado el dedo. Yo lo preparo así en mi casa, me sale muy rico, no me moleste.
Sí, sí, ese no me moleste.
Que luego le llamaron la atención porque le dijeron, pues mira, que se acercan aquí un poco para ver cómo va la elaboración y para saber lo que están preparando.
Sí. Y David Cruz se parece... Bueno, Jordi Cruz. ¿No?
Jordi,
perdón. Es que iba a decir que se parece mucho a Águila Roja, claro, a David Llaner. Y por eso he dicho David Cruz.
Has hecho un mix.
He hecho un mix, pero no sé si es un arrebato que me dio a mí, pero yo es que desde que lo vi dije, este Águila Roja es malo, en serio, en bandido, ¿no?
Yo, a ver, como yo creo que van a copiar muchas pruebas del programa británico, ya han copiado la de los militares. Otra prueba que yo la vi en el programa inglés es que fueron a cocinar a Tony Blair. Yo vamos a ver claro. A qué expresidente o a qué político claro. Jubilado van a cocinar esta vez.
Claro, claro. Eso también sería un buen golpe de efecto.
Pero no sé si está la política ahora mismo como para...
Hombre, golpe de efecto sería algún miembro de la Casa Real. O sea, eso, esa noche... Sí que tendría mucha audiencia. Eso se anuncia.
Hombre, yo creo que Urgan Garín tendría su
tiro. Sí, sí. Y bueno, a grandes males, grandes remedios. Quiero decir, a Masterchef le hace falta audiencia y bueno, los guionistas tienen que ser incisivos.
Tirar de famosos siempre da...
Siempre da juego.
O Aznar también tendría su tiro.
Sí, también daría juego. Esta misma productora de Masterchef, por cierto, estrena este fin de semana en La 2 con una sonrisa. Con una sonrisa es un reality editado, también un reality sin plató, sobre discapacitados intelectuales y algún síndrome de Down, que llevan a cabo la labor habitual y cotidiana en un hotel y se tienen que enfrentar al reto, al gran reto del día a día. Y bueno, yo ya he visto fragmentos y hay sufrimiento, hay lágrimas, hay abrazos, hay, como en todo reality, hay muchas emociones. El hecho de que haya ubicado en La 2 ya es significativo de que es un reality de servicio público. ¿Qué os esperáis de con una sonrisa?
Yo personalmente he visto alguna promoción, no sé si lo veré, pero yo creo que eso lo deberías de acuñar ya, reality de servicio público.
Una nueva modalidad.
Eso luego cuando dentro de 20 años veamos los libros de periodismo, definiciones y tal, el reality de servicio público acuñado por Antonio Semperes, eso podría ser interesante.
Muy bien, el sentido del humor que no se pierda. Bueno, yo lo voy a ver y además que queda una noche del viernes bombón. Recordemos que será con una sonrisa y a continuación Atención Obras con Cayetana Guillén Cuervo, la agenda cultural. Entonces es una noche de La 2 en toda su esencia.
Fíjate que yo solía ser muy crítico con La 2, que tú lo sabes, pero me está gustando el rumbo que está tomando actualmente. Se están poniendo un poco las pilas, se están sacando programas de servicio público.
Sí.
Y el otro día estuve viendo el programa de Carolina Ferre, donde hace entrevistas a gente que tiene enfermedades y demás. Bueno, es un programa que tampoco es que dé mucho de sí, pero bueno, creo que es bastante resolutivo, que queda muy bien en el hueco que tiene, que es en la sobremesa de los fines de semana, y yo creo que está también muy bien, y me gusta el rumbo que está tomando La 2.
Se trata de ti, sí. ¿Cuántas? Madre mía, ¿cuántos tesoros guarda La 2? Tesoros escondidos, pero no nos vamos a desviar, porque mañana tenemos las jornadas de periodismo de la UMH en el Aula Magna en el edificio Alta Vix. Y allí estaremos todos, ¿no? Allí estaremos todos en las octavas jornadas de periodismo. Rafael Gil está entusiasmado. No es para menos, no es para menos. Bueno, ¿a quiénes esperas con más ansiedad?
Hombre, a la conferencia que vas a tener el gusto de moderar, ¿no?
Bueno, a Gemma Soriano, la directora del programa Report. Recuerdo que fue en 1997 cuando nació Report y Gemma se incorporó directamente como directora del mismo. Es un tipo de periodismo de denuncia, un periodismo en donde intentan que el reportero no se vea. El protagonista siempre es el aludido, el ciudadano, la protagonista es la situación que se quiere denunciar. Y evitan a toda costa el periodista estrella. Se lo obvian hasta el punto de que 6 años después prácticamente ni se le conoce a Gemma Soriano ni se conoce a nadie del equipo.
Ni prácticamente se conoce el programa.
Bueno, eso es más duro. Eso es más duro decirlo.
Tenemos que ser también
eso. Es más duro decirlo. Pero bueno, si es verdad, lo tienen oculto ahí en la parrilla a las 2 de la madrugada, de los lunes a los martes, y no creo que sea la mejor hora. Bueno, está los lunes, los martes, luego está en el canal 24 horas, pero es difícil que llegue pues a ver.
Esa pregunta que siempre ha rondado por ahí, que era la rivalidad entre Comando Actualidad y Report, puede ser una buena pregunta para hacerle a Gemma.
Se la haremos. Y tú también, ¿eh? Tienes que prepararte tus preguntas, aunque tenemos muy poco tiempo, pero seguro que da de sí para plantear estas cuestiones sobre la mesa. Bueno, también estarán por Antena 3 Gonzalo de Prado, del área de cultura, y por la 1 Carlos del Amor, también del área de cultura. Yo creo que serán buenos encuentros.
Carlos del Amor, yo creo que es uno de los platos fuertes que tiene estas jornadas.
Y luego, personalmente, yo creo que nos podría contar cómo fue la última entrevista con San Pedro después de su reciente muerte la semana pasada, porque fue el último periodista en hacerle una entrevista, y seguro que nos contará algún detalle.
Sí, seguro. Bueno, eso será los próximos días, esta semana, las jornadas de periodismo. Y hoy mismo, hoy lunes, Gran Reserva se viste de gala para acoger su miniserie. Vamos a decir que es sus contenidos extra. ¿Cómo valoráis esta emisión?
Bueno, yo creo que van a preparar el camino para la nueva serie que se avecina, que es la del origen de Gran Reserva, que van a tirar 40 años atrás para ver cómo son las rivalidades de la generación anterior entre las dos familias. Y yo creo que estos 3 episodios van a ser interesantes, seguro, porque es una serie que yo personalmente me gusta mucho, porque yo, al ser de La Mancha, conozco historias así parecidas en pueblos como Villarrobledo, Tomelloso, Valdepeña, donde hay rivalidades entre las fábricas, entre las familias, donde se iban a matar, donde hay rencillas desde la guerra civil porque uno era republicano, el otro era del bando nacional. Y la verdad que está muy bien ejecutada la serie, tiene un gran reparto y son guiones muy interesantes.
A ver qué tal La Diaria, ¿no?
Bueno, lo que no se sabe todavía es si va a haber una tercera temporada de Gran Reserva. Yo estuve hablando con una ex Ugalde y me comentó que, bueno, estos 3 capítulos iban a ser un poco para que Televisión Española se llegue a plantear si va a haber una tercera temporada, es decir, dependiendo un poco de lo que sea la audiencia, Televisión Española tomará la decisión. De momento la audiencia les va apoyando muy mínimamente, bueno, tienen un 13, pero cada semana van sumando un poquito, Yo creo que deberían seguir, me parece una buena serie con un elenco muy bueno y creo que como mínimo merecen continuar. Y que como comentaba con él, y él también estaba de acuerdo, creo que esta serie que van a hacer en la sobremesa, ese origen, les va a servir para reforzar esa gran reserva y les va a servir un poco de trampolín también.
Yo creo que en España no se ha hecho una serie con ese elenco de actores de tanta experiencia y luego tan buenos. Porque sí, a lo mejor se han hecho series con un actor muy bueno, con gente de gran experiencia, pero que hayan juntado a tanta gente tan buena, yo creo que ninguna serie en España lo han hecho.
Bueno, yo discrepo con... Yo creo que Gran Hotel está también muy cerca de eso. Yo creo que en Gran Hotel, salvo una actriz, de la que no voy a decir el nombre, creo que todos están sobresalientes.
Pero qué casualidad que es Bambú, la productora Bambú, la que está detrás de Ámbar. O sea que no es nada descabellado lo que dice Mario, Abril. Hay un sello.
Yo sobre lo que decía Mario de la continuidad, yo me voy a mojar, yo creo que va a continuar. Porque solo hay que ver que la audiencia está por encima de la media de la cadena. Con lo cual, yo si fuera Leopoldo Chenique y me sentara a ver si renuevo o no, yo lo tendría muy claro. Si me mantienen la audiencia, pues adelante, voy a continuar con ello.
Yo también quería plantear un poco, no sé qué pensáis vosotros, de qué va a pasar con 14 de abril La República. Porque es una serie que está en el cajón y que teniendo en cuenta quién está gobernando y las pullas que ya fueron tirando antes de que entrasen en el gobierno, yo creo que es una serie que va a tardarse mucho en emitir y que dudo que tenga una tercera temporada. Con el gobierno que
sí, el
tenemos.
Hecho de que ayer no la lanzaran, no dijeran nada, que era un día muy apropiado, pues sí que es significativo, está ahí en la nevera y ya
pero
veremos.
Hay una temporada ya grabada, ¿no?
Sí.
Por eso digo que
eso tiene muy mala pinta, ¿eh?
Ayer hubiera sido un buen día por lo menos para promocionarla.
Yo creo que a lo mejor va a ir colocada algún viernes a las 12 de la noche o cosas así raras, porque lo veo muy complicado.
Bueno, la boda de Sálvame. Ya se ha estrenado el formato, van a ser 8 bodas en la sobremesa de los sábados. ¿Asistís a la primera de ellas?
No tuve gusto.
No, yo tampoco la vi, he estado un poco mirando qué sucedió y han conseguido un 16%, un dato que no conseguían desde septiembre del 2009, un 16% en la sobremesa de los sábados y un 20%, el pico de oro de este programa, en el Sí Quiero, de esta boda de Sálvame. Creo que es un dato que le va a hacer mucho reflexionar a Telecinco, en el sentido de si siguen alargando, si hacen más de esas 8 bodas, e incluso si le quitan tiempo a La Campos.
Bueno, o sea, Mario vaticina que, hombre, es un éxito.
La Campos hace un 11, un 12, y claro, comparado con un 16, incluso un picos de 20, conociendo a Telecinco, ahí...
Yo me estoy acordando de Iñaki Gabilondo, en aquel curso de verano del Escorial, cuando hablamos con él, Antonio, cuando acababan de cerrar CNN Plus... Y vaticinaba él de lo de Gran Hermano 24 horas.
Sí.
Pues esto va encaminado por ahí.
No, Telecinco, en cualquier caso, hay que felicitar por la coherencia en su línea de programación. Y concretamente, el sábado, todo producción propia. O sea, enlaza el informativo de las 3 con la boda de Sálvame, con Qué Tiempo Tan Feliz, con el informativo de las 9... y con 4:15 del Gran Debate. Y todo con el sello de la casa. Sin necesidad de meter ni una sola película como el resto de cadenas. Fabricando televisión. Era lo que quiero defender. Telecinco está fabricando televisión. Fabricando producción propia de una manera permanente. Y a velocidad de crucero. Cosa que no han sido capaces de hacer el resto de cadenas, conectando con la audiencia.
Y sin demasiado gasto, ¿eh?
Y sin demasiado gasto.
¿Vale? Bueno, eso hay que verlo por ahí, ¿eh? Eso, yo tengo mis reservas en eso.
Por cierto, me chocó mucho que la primera pareja que se casó, ¿sabéis de dónde eran, de dónde son, dónde habitan, a qué cine van frecuentemente?
Sorpréndenos.
Pues son de Alicante, de purísima cepa, alicantinos de estos. Bueno, con deciros que él estaba en la romería de Santa Faz. No en la romería, era de los que tenía una caseta vendiendo, de los tan habituales, que es ya vendedor. Hasta ese punto. Y los cines donde contrajeron, no, donde la petición de mano, que fue Lidia Lozano a la petición de mano, por sorpresa, fueron los cines Plaza Mar. Los cines Plaza Mar, a la salida de Alicante, dirección Valencia. Bueno, unos cines que suelo frecuentar todos los fines de semana. Pero no me topé con la boda.
Ni
no
con
me,
Lidia Lozano.
Ni con Lidia Lozano. Me hubiera gustado porque, digo, ya que voy tantas veces, pero no hubo suerte. No os esperabais que fuesen de Alicante.
Bueno, es que tampoco lo estoy siguiendo demasiado. No sé muy bien quiénes son los participantes de este programa y tampoco lo he visto realmente el programa. Lo veré algún sábado por ver un poco en qué consiste, pero...
Yo no lo voy a ver.
Directamente.
Voy a ser sincero, Telecinco, que no cuente conmigo.
Bueno, y terminamos con el culo al aire, un regreso esperado el miércoles por la noche, compitiendo contra Masterchef. Volvemos al principio, a Masterchef.
Y Homeland.
Qué noche tan complicada, para liderar.
Pero Antena 3 está tan segura del éxito de Con el culo al aire que ha renovado ya directamente, sin estrenar esta segunda, ha renovado por una tercera temporada y ya está anunciando fichajes. O sea, Antena 3 lo tiene muy seguro que el éxito que va a tener Con el culo al aire va a ser como mínimo como el que tuvo en la primera temporada.
Yo quiero recordar la queja que tuvo el año pasado, fue el año pasado cuando se estrenó el culo al aire, de la asociación de empresarios de camping, sí, por la mala imagen que se daba de estos espacios naturales en España con la serie. Yo solo quiero recordar eso.
A mí aquí el que no se queja es porque no quiere. O sea, aquí cualquier cosa sirve para quejarse. O sea, yo no veo que sea nada malo, ni los actores me consta que tampoco consideran que haya nada malo en este eso, y que hay que ser conscientes de que es una serie de ficción y que como tal pues no está muy pegado a la vida real.
Yo la verdad es que la veo un poco casposa.
A mí me parece una muy buena serie y que tiene un elenco increíble de actores cómicos muy buenos y que va a mejorar en la tercera temporada.
Considero que es muy difícil hacer reír en televisión y yo para el humor soy muy exigente.
Bueno, esto va por gustos. Esto es muy personal. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias, Rafael Gil, Mario Abril
y Antonio.
Y en la próxima entrega hablaremos de los premios Iris de la Academia de la Televisión, que ya están ahí cerquita. Hasta entonces.